Vamos a segunda de Timoteo capítulo 2 y hoy vamos a tocar versículos 22 y 23. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 22 y 23. La semana pasada hablamos un poco acerca de que debemos mantenernos limpios, mantenernos separados de aquellos que son vasos de madera, vasos de barro, vasos de deshonra. Porque sabemos que la influencia de esas personas puede causar cosas desagradables en nuestra vida, que nos pueden causar mucho daño y nos pueden alejar de nuestra relación que tenemos con el Señor. Entonces, necesitamos escoger con quienes nos vamos a asociar. Puede sonar esto medio exclusivista, pero no es así. Necesitamos escoger las personas con las que nos vamos a asociar. Y no estoy hablando de nuestros conocidos en el trabajo o de nuestros amigos, la escuela, etcétera. Sabemos que esas personas no tienen a Cristo. Sabemos que esas personas no son parte de la familia de Dios y por lo tanto son personas que van a actuar y van a vivir conforme al consejo que el mundo da. Entonces, no estoy hablando de no asociarnos con esas personas, al contrario, debemos salir a buscar a esas personas, a esos que están perdidos, así como lo estábamos nosotros antes de llegar a creer en Cristo. Lo que estoy hablando es aquellos que diciendo que son hermanos en Cristo no viven una vida como Cristo manda, ¿sí? Vamos ahí al libro de Primera de Corintios, a la carta de Pablo, a la primera carta de Primera de Corintios, capítulo 5. Y aquí Pablo habla de eso precisamente, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 5 y versículos 9 al 11. Son 10 para las 2, ¿verdad? Ok. Dice Pablo lo siguiente: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y uno dice, ay, pues sí, todo se está refiriendo a todos los que están fuera en el mundo, porque todos son inmorales. Pablo dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, porque sabemos que así actúan. No debe sorprendernos eso. O a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salir del mundo. Fíjense bien lo que dice el 11. Sino en efecto, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, o sea, alguien que dice ser un creyente, pero en realidad, pues hay dudas porque no vive como tal, ¿verdad? Es una persona inmoral, o un avaro, o un idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Entonces es claro que Pablo está diciendo, debemos de tener más cuidado con los que están dentro de la iglesia. Es asombroso, ¿no? ¿Cómo uno pudiera pensar, pues, lo peor está allá afuera? Sí, a lo mejor lo peor está afuera, pero lo más peligroso está adentro. Porque aparentan ser creyentes, pero en realidad no viven como tales. Y Pablo dice, debemos de desasociarnos de esas personas. Esto otra vez no quiere decir que les dejamos de hablar, no, seguimos exhortando a esas personas, ¿verdad?, para que regresen al camino otra vez, regresen a vivir la vida como Cristo quiere. Ahora, ¿quieres ser tú un vaso útil para servir al Señor? Entonces dice, sepárate de aquellas personas que profesan ser creyentes, pero no viven como tal. Sepárate de aquellas personas que dicen ser creyentes, pero en ningún momento te animan a crecer espiritualmente. ¿Cuántas amistades tenemos así? De que realmente, pues estamos en el ambiente de la iglesia, de los hermanos, porque todos decimos que somos hermanos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces estamos conviviendo con personas que jamás escuchamos ni una sola palabra de ánimo espiritual en sus vidas? Pablo dice, cuidado, aléjate de ese tipo de personas que dicen ser creyentes, pero en realidad no viven como creyentes, y aún sus pláticas muchas veces son vacías y muchas veces aún son profanas. Pero por ser nuestros amigos y a lo mejor tenemos amistad de años, ¿verdad?, con esas personas, pues seguimos teniendo comunión. Pero lo que provoca eso es que ni les estás ayudando tú a esas personas a darse cuenta que quizás no están viviendo como Cristo quiere, ni te están ayudando a ti tampoco a crecer espiritualmente hablando, ¿ok? Así es que ciertamente es de mucha importancia que nos apartemos de aquellos que contaminan nuestro corazón. Hay un dicho, ¿no?, que dice, dime, creo que una vez Jimmy dio un mensaje de eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú y yo estamos pasando mucho tiempo con estas personas, este tipo de personas de las que estamos hablando, ya sea en persona o hoy en día, pues con las famosas redes sociales que abundan, ¿verdad?, aún pasando tiempo, perdiendo el tiempo con ese tipo de personas que no nos animan a crecer, tarde o temprano seremos como ellas. Y yo lo pudiera poner de otra manera diferente también. Dime de qué hablas y te diré qué es lo que hay en tu corazón. Hay personas que se saben la vida y obra de todo el mundo con detalle. Y díganme, ¿no?, si no es muy fácil esto hoy en día con todas las redes sociales. Es fácil. Ah, mira, fulanito ya se casó. Y fulanito, mira, ya tuvo un... Y luego se cayó. Y mira la foto de selfie que se... O sea, personas que se saben toda la vida. Nuestro tiempo está en eso. La mayor parte del tiempo, en vez de estar invirtiendo en otras cosas, estamos metidos en eso. Pero le preguntas a una persona de estas, oye, ¿qué es lo que estás leyendo en la Biblia? Así como el grito, pri, pri, pri. ¿Ah? ¿O qué fue lo que vieron en el último estudio de mujeres o hombres? Pues no sé. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestro corazón de ese tipo de cosas que no nos van a ayudar a crecer. No nos van a animar a crecer. Jesucristo dijo en Lucas 6:45, dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Si tú te estás llenando de cosas que son agradables al Señor, de la palabra de Dios, entonces, ¿de qué es lo que va a abundar tus pláticas? ¿Cuáles van a ser tus propósitos principales en la vida? Pues tú quieres agradar al Señor. Si tú te estás llenando de cosas buenas, tus pláticas que van a abundar van a ser mayormente de lo que el Señor quiere que hablemos. Pero enseguida dice Jesús, del mal tesoro, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De aquello que nos estemos llenando más y más es de lo que vamos a estar conversando más y más. Si tú no andas en la palabra, pues por eso tenemos amigos que aunque dicen que son creyentes, ¿verdad?, pues son puras pláticas realmente de aquí. Y no estoy diciendo que esté mal, que estemos hablando de esas cosas, ¿no? El punto es que no hay una comunión verdadera, una meta, un enfoque principal que es agradar a nuestro Señor. Mucho es como religiosidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aprender hoy, y seguimos con este tema, ¿verdad?, del vaso útil, del siervo útil. Y en este caso vamos a ver dos cosas para que podamos ser siervos útiles en las manos del Señor. La primera de ellas es que el siervo útil debe tener un corazón puro. El siervo útil debe tener un corazón puro. La primera parte del versículo 22 dice, huye pues de las pasiones juveniles. Para ser vasos útiles, como dije, debemos apartarnos de aquellos que contaminan nuestro corazón. Pero también debemos apartarnos de aquellas cosas, no personas, cosas que están contaminando nuestro corazón. Estas pasiones a las que Pablo se refiere aquí, pasiones juveniles, no están indicando solamente cuestiones sexuales, porque eso es lo primero que a veces nos viene a la mente, ¿no? Se puede estar refiriendo a cualquier tipo de deseo malo que esté contaminando nuestro corazón. O aquellas cosas que no son tan buenas, pero que tampoco aprovechan mucho para nuestra vida, que además nos están separando del camino de la justicia y la pureza que necesitamos tener para servir y ser útiles en las manos de Cristo. Y noten ustedes aquí algo interesante, que Pablo no está diciendo aquí que debemos pelear o debemos luchar en contra de las pasiones juveniles. No nos manda a batallar, a pelear en contra de las pasiones de la carne, sino ¿a qué? A huir. ¿Y qué quiere decir huir? ¿Quedarte allí y esperar a ver si, pues sí, a ver qué pasa? No. ¿Qué quiere decir huir? Patas, como dice la mamá de Jimmy siempre, patas, ¿para qué te quiero? Dice, es correr, alejarte lo más lejos, o sea, valga la redundancia, ¿va? Lo más lejos posible del peligro. ¿Sí? Ser, la palabra en el original griego viene de una palabra en español nuestra que es fugitivo, ser fugitivo de todo aquello que nos contamina el corazón. Fugitivo es como alguien que está huyendo siempre de la justicia, de muchas cosas. Y así es como debemos tener, esa es la actitud que debemos de tener cuando estamos por recibir algo que nos va a contaminar. No me quedo allí, corro, me alejo de esas cosas, ¿no? Un error que cometemos muchas veces todos nosotros, ¿no? Es precisamente tratar o creer, ¿verdad?, que somos lo suficientemente fuertes para pelear en contra de esas pasiones de la carne, de esas pasiones de los ojos y de esa vanagloria de la vida. Decimos, no, yo puedo, soy fuerte, yo no voy a caer en tentaciones. Cuidado, cuidado cuando estás hablando de esa manera, porque es cuando más fácil puedes llegar a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En una ocasión, una persona casada que conozco, no voy a decir nombres porque no, ¿verdad? No debo. Pero una persona casada que conozco me buscó en mi casa. Y me empezó a contar cosas de una muchacha. Una muchacha que le estaba escribiendo textos a su teléfono celular. Y pues en esos textos dice que le hacía insinuaciones de, pues, oye, quiero tener una relación más cercana contigo, ¿no? Y él me decía, y yo le contesto que ya, por favor, no me esté escribiendo textos porque me va a meter en problemas con mi esposa. Me acuerdo que le dije, mira, ¿de verdad quieres terminar con esto rápidamente? Y me dice, pues sí, claro, por eso vine, para que me digas, ¿no? Como... Le dije, bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es que saliendo de aquí de esta plática conmigo, vas a ir y vas a cancelar el número de teléfono que tienes. Bueno, es la solución más rápida, ¿no? Si te sigue escribiendo, ya no quieres que te escriba, ¿verdad? No, ya no. Ve y cancela tu número. Y la segunda cosa, le dije, tienes que hablar con tu esposa de esto. Porque podemos decir, ay, ya no se dio cuenta, ¿verdad? Mira, tarde o temprano se va a dar cuenta y va a ser peor. Sí, te va a causar, si le dices a tu esposa ahorita, lo más seguro es que se van a echar un round. Es inevitable, porque así es el pecado. Y le digo, además, debes hacer esto porque yo creo, y le dije, yo creo que tú le abriste la puerta a todo esto. Te está escribiendo, pues, ¿cómo te escribió? Pues tú le diste el número. ¿Ah? ¿Quieres ahora? ¡Puah! Corta eso. Y dice, no, es que se me hace muy radical eso. ¿Cómo voy a cancelar mi número de teléfono que he tenido por toda la vida? Le dije, ¿sabes qué? ¿Prefieres perder tu número de teléfono o a tu esposa? Miren, lo que él me estaba diciendo entre líneas es, yo quiero seguir recibiendo esos textos. Me gusta. Me hace sentir bien. Me hace sentir querido. Mi esposa ya ni me pela. ¿Ah? Eso es lo que él estaba pensando. ¿sí? Lo único que no sabía es cómo hacerle para que no le afectara en su matrimonio. Él no quería huir de esa situación realmente. Él quería quedarse allí creyendo, ¿verdad?, que al final todo iba a salir bien. Y no, es una mentira de Satanás. Pablo escribió esto y obviamente sabemos que Pablo fue inspirado por Dios y obviamente Dios sabe y nos conoce que no somos fuertes. Y no, por eso no nos pide luchar en contra de esas pasiones de la carne, porque no podemos. Más bien, como José le hizo, no se quedó ahí con la esposa de Potifar, vamos a echarnos un cafecito para platicarlo, a ver si le entro o no. No, ¿qué fue lo que hizo? ¡Corrió! Sí, lo que ustedes quieran, le arrancó la ropa y pues pasó lo que pasó, pero no pecó en contra del Señor, ¿verdad? Y dio buen testimonio además. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo, huye. Timoteo, si tú ves que el tren viene, ni creo que hubiera trenes en aquel entonces. Si ves que viene la carreta de, o la carroza con caballos romanos, ¿verdad? Y estás ahí en el camino y tú piensas que ese tren o esa carroza no te van a aplastar solamente porque te quedas parado ahí, estás loco. Timoteo, muévete. Déjalo que pase. ¿Ah? Si no, te va a aplastar, te vas a morir. Entonces, debemos tomar medidas radicales realmente si queremos, de veras, quitarnos de esas cosas, enfrentar los peligros. No debemos detenernos ni siquiera a considerar la posibilidad de ceder o negociar con el enemigo. No, Satanás es más fuerte que tú y yo, ¿sí? Entonces, si le quieres ponerte guantes con él, créeme que vas a perder, si no es con la ayuda de Cristo. ¿Sí? Entonces, no debemos quedarnos ahí a jugar con fuego. Tarde o temprano nos vamos a quemar si seguimos jugando con esas cosas. Pablo está diciendo aquí, debemos huir rápido de todo aquello que contamina nuestro corazón y que además nos está impidiendo de poder ser utilizados en las manos, como hoy dijeron, del alfarero, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, para ser vasos de honor, dice aquí Pablo, no solamente debemos estar huyendo de lo que contamina nuestro corazón, pero también dice que debemos estar persiguiendo otras cosas que animan a nuestro corazón a crecer, ¿sí? Y eso es lo que dice Pablo en la segunda parte del versículo 22. Versículo 22, después de decirle, pues huye pues de estas pasiones juveniles, le dice, y sigue, y hay varias cosas que debemos de estar persiguiendo nosotros como creyentes si queremos ser útiles. Dice, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz con aquellos que invocan al Señor con un ¿qué? Con un corazón puro. Pero el problema, y ahorita vamos a llegar a eso, pero primero dice Pablo, sigue estas cosas, sigue la justicia. ¿Qué es la justicia para ustedes? ¿Qué es la justicia? Hacer lo recto, lo bueno, muy bien. ¿Ah? Parte de la justicia es la integridad, muy bien. Básicamente significa seguir lo que es recto. Pero no lo que es recto a nuestro entender, no lo que es recto a mi punto de vista, sino más bien lo que es recto ante los ojos de Dios. Mi justicia y la justicia de Dios, no hay comparación. ¿Verdad? Entonces, la justicia, la rectitud que debemos estar buscando es la que Dios nos ha dado a nosotros para seguir, ¿verdad? Ahí en el libro de Proverbios, no tienen que ir allá, 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece que recto, pero al final es camino de muerte. Entonces, podemos ver que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Entonces debemos estar persiguiendo la justicia, pero no la nuestra, sino la de nuestro Señor Jesucristo. Y después también dice, sigue la fe. Persigue la fe. Y siempre podemos decir, pues, ¿qué quiere decir fe? ¿Qué quiere decir fe? Creer. Creer, muy bien. Pero en este contexto, la palabra no es fe en el sentido de creer, sino algo muy parecido, que es fidelidad. Debemos de estar buscando la fidelidad, la lealtad. Debemos ser dignos de confianza. Y ahí también cómo fallamos, ¿no? Por cualquier cosa, dejamos al Señor a un lado para cumplir con nuestros propósitos. ¿Cómo le llamamos a eso? Infidelidad. Deslealtad. No somos confiables siempre. Entonces Pablo está diciendo, no, Alejandro, tienes que ser fiel al Señor. Y fiel significa poner al Señor en primer lugar de tu vida. Y que todo gira alrededor de Él, en vez de que todo las demás cosas, ¿verdad? Y dejamos a Cristo fuera de nuestros planes o como segundo término. Entonces debemos estar persiguiendo lo que es íntegro, como Jimmy decía. Debemos tener constancia, lealtad y fidelidad a Dios y a su palabra. ¿Ok? Entonces, perseguimos lo que es recto ante los ojos de Dios, perseguimos la fidelidad, lealtad hacia Dios y su palabra, y después Pablo dice, persigue el amor. Y la palabra amor, sabemos que en el idioma griego hay varias palabras que se utilizan para traducir amor. Pero la palabra que Pablo está usando aquí específicamente, creo yo que es la más hermosa de todas, ¿no? Es un amor que no tiene nada que ver con la atracción física, la atracción sexual, no tiene que ver con las emociones que tenemos, no tiene que ver con el afecto emocional o familiar hacia otras personas. Es un amor simplemente de voluntad. Es como el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? ¿Ah? Incondicional. No merecido. Dios nos amó a nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Ese es un amor que no es egoísta, es un amor que se sacrifica aún por aquellos que no lo merecen, como somos nosotros. Ese es el tipo de amor que dice Pablo, debes de estar buscando ese amor. Un amor incondicional hacia otras personas. Y por último, él habla aquí de buscar también la paz. Y la paz simplemente quiere decir armonía, quiere decir tranquilidad. Y eso es todo lo contrario de lo que provocan, por ejemplo, los que profesan ser creyentes y no lo son, o aquellos que son falsos maestros. ¿Qué es lo que Pablo nos ha estado diciendo vez tras vez que estas personas provocan dentro de la iglesia? Divisiones, pleitos, rencillas, argumentaciones, malas sospechas. Digo, hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Pablo dice, el verdadero siervo útil enfrenta todas esas cosas que contaminan su corazón, pero lo hace ¿cómo? Con paz, su corazón lo hace con tranquilidad y con armonía. No nos han llamado a ser boxeadores. Debemos de soportar con tranquilidad, sabiendo que el que nos defiende es ¿quién? Es Dios. La venganza no es nuestra, sino del Señor. Y vean, fíjense cómo Pablo aquí al final nos dice que debemos estar persiguiendo todas estas cosas. Según el versículo 22, al final dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro. El problema de esto es que no todos los que invocan al Señor lo hacen con un corazón puro. Muchos invocan con la boca al Señor, pero en realidad no lo están haciendo con un corazón puro. Y eso Pablo ya nos habló, aléjate de ese tipo de personas que están contaminando tu corazón, ¿no? Aquellos que se dicen ser hermanos, pero que no viven como tal. Así es que Pablo está diciéndole aquí, persigue la justicia, persigue la fidelidad, persigue el amor, persigue la paz con aquellos que invocan al Señor, pero que lo hacen con un corazón puro, un corazón puro. Entonces, ¿quieres ser tú un verdadero vaso útil para servir al Señor? Entonces dice Pablo aquí, rodéate de aquellas personas que están comprometidas 100% con el Señor. Otra vez, rodéate con esas personas que son fieles al Señor. Que no importa que el mundo se esté cayendo, que tengamos miles de compromisos, siempre está allí fiel al Señor. Rodéate de aquellas personas que constantemente te están animando a crecer en tu relación con el Señor. Rodéate de aquellas personas que siempre te están empujando, que siempre te están jalando a agradar, a vivir vidas agradables a nuestro Señor Jesucristo. Rodéate de aquellas personas también que te están poniendo un ejemplo de santidad para tu propia vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres ser un verdadero vaso útil? Rodéate de ese tipo de amistades. Ahora, también dice, debemos tener un corazón limpio para esto, un corazón limpio de pecado. Porque lo que somos por dentro va a determinar muchas veces lo que somos también por fuera. Lo que somos por dentro determina lo que somos por fuera, ¿no? Y no importa que tú seas una persona muy elocuente para comunicar o para predicar o para enseñar, si tu vida no respalda lo que enseñas, ¿de qué sirve? No importa que seas un cantante profesional, ¿verdad? Alabando al Señor o tocando instrumentos de maravilla. Pero si tu testimonio no respalda eso que haces, es puro show. Vanagloria. Quiero la atracción a mí. O sea, no me importa vivir la vida como Dios quiere. Quiero que vean cómo toco, cómo canto, ¿verdad? La vanagloria de la vida. La lucha, ¿no? De las pasiones de la carne. Pablo dice, huye de esas cosas si quieres tener un corazón realmente puro. ¿Ok? Ahora, vamos a la última parte. Ahora vamos a tocar el versículo 23. Ya hablamos de que si queremos ser siervos útiles de Cristo, necesitamos tener un corazón puro. Pero también si queremos ser siervos útiles de Cristo, necesitamos tener una, ¿qué? Una mente pura también. Una mente pura. Versículo 23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Pablo dice, sigue, y habla de ciertas cosas, justicia, fe, amor, paz, pero enseguida dice, rechaza. ¿Rechaza qué? Esos razonamientos necios y que son ignorantes. ¿Qué quiere decir la palabra rechazar?
No aceptar.
¿No aceptar? Ok. No tener nada que ver con ese tipo de cosas. No perder tu tiempo con ese tipo de cosas. Y esto no es algo nuevo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. A lo largo de las dos cartas que le escribió, vez tras vez, Pablo le ha estado diciendo estas mismas cosas a Timoteo. Aléjate, no tengas nada que ver ni con la falsa enseñanza, no tengas nada que ver ni con la filosofía de este mundo, no tengas que ver nada con la religiosidad de este mundo. Pablo está diciendo, no permitas que tu mente se ocupe o se llene de todas esas cosas que no son bíblicas, o peor aún, que contradicen lo que dice las Santas Escrituras. Si realmente queremos ser útiles, necesitamos tener ¿qué? Discernimiento. Tener una mente que realmente sea pura. Debemos aprender a proteger lo que entra en nuestra cabeza. He conocido muchas personas, y ustedes a lo mejor también, que comenzaron bien la carrera como cristianos, buscando al Señor con un corazón y una mente pura. Pero con el paso del tiempo comenzaron a exponer sus mentes a la basura, a las mentiras, a esos razonamientos necios e ignorantes de los que Pablo está hablando aquí, de cosas que contradicen a lo que dice la palabra de Dios, y muchas de esas cosas hoy en día las podemos encontrar tan fácil aquí en el internet. Hoy, más que nunca, es tan fácil. Te metes a Google y le picas lo que tú quieres y resultados de todo. Pero ¿qué tanta de esa información es cierta? Hay mucha basura en el internet. Y no quiero decir que todo lo que esté ahí esté mal, ¿verdad? Pero por eso necesitamos tener discernimiento, proteger nuestra mente de la basura. Al final esas personas que siguen por ese camino, ¿verdad? Resulta todo en una pérdida de confianza. Pérdida de confianza en lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Pérdida de convicciones. Empieza a crear dudas en su mente de lo que ahora creen acerca de lo que dice la palabra de Dios. Y al final termina, como todo lo que produce la falsa enseñanza, argumentaciones, debates, conflictos, rencillas, etcétera. Por eso es que Pablo dice, debemos de aprender a proteger nuestras mentes de toda la basura que entra y viene del mundo. Una vez que algo entra en tu mente, se queda grabado por toda la vida. Si alguna vez has visto algo en el internet que es desagradable, te aseguro que ahorita tratas de recordarlo y ahí lo tienes. Porque se queda grabado en una de las 10 billones de células de almacenamiento que tiene el cerebro humano. Nada más 10 billones. Y hoy en día se jactan las computadoras. Todo lo que entra a tu mente, sea bueno o malo, se queda registrado en tu cabeza. Y por eso Pablo, y la preocupación de Pablo aquí es que debemos cuidar todo lo que entra en nuestra mente. Y quiero decir esto también, y esto es como un consejo para los que tienen pues hijos pequeños. Nosotros, y a lo mejor los que van a tener hijos también, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger y de guardar la mente de nuestros hijos también. Es triste ver con cuánta facilidad hoy en día los niños los ves, ¿verdad? La manera de calmar a un niño cuando está portando mal es que, díganme ustedes, ustedes saben, dale el celular y a poco y se calman. Oye, pero solamente les estoy poniendo caricaturas. Hermanos, les digo la verdad, no sean ingenuos. No son solamente caricaturas. Eso es lo que me preocupa, que seamos tan ingenuos. Lo hacemos porque queremos tener un tiempo para nosotros y tenemos flojera de lidiar con nuestros hijos y por eso, ¡ay! Ahí te va el celular. ¿Cuántos peligros no hay en el internet? Uno que no sabe mucho de esas cosas. Los niños, miren, saben más que nosotros. Los jóvenes saben más que nosotros. ¿Y qué tan fácil es que le hagan con el dedito así al teléfono y se salen de ahí de las caricaturas que les pusimos y de repente, ¡pum!, algo indeseable que están viendo. Eso indeseable se les va a quedar aquí en sus mentes pequeñas para toda su vida. No saben el daño que pueden causar ese tipo de cosas. Miren, el otro día que iba a hacer el estudio de mujeres en mi casa, supe que a lo mejor iban a venir con niños. Entonces me empecé a preparar para hacer algo con los niños. Si vienen, pues yo los cuido, ¿no? Y dije, pues, me voy a subir a ver ahorita, a ver si ven unas caricaturas para que cuando vengan, pues les ponga una película o algo de caricaturas. Miren, no les miento, duré casi una hora tratando de filtrar lo que podían ver sus hijos para que no vayan a decir, Alejandro nos puso a ver esta película y dijo, no, una hora y no pude encontrar una caricatura que yo dijera, esto yo quiero que vean mis hijos. Pero son caricaturas, ¿sí? El día que tu hijo te conteste en rebelión, ya sabrás de dónde lo sacó. El día que tu hijo le está haciendo bullying a otro niño, ¿de dónde sacó eso? Tantas. Porque cuando les ponemos ese tipo de cosas a nuestros hijos, no estamos ahí al lado checando todo el contenido. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor ustedes sí lo hacen, pero no creo. ¿Ajá? Pablo dice aquí que la mente del siervo útil debe ser pura. Nuestra mente debe ser el almacén del tesoro y la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que memorizamos versículos. Si no ocupamos nuestra mente con esas cosas, otras cosas van a ocupar nuestra mente, nuestro cerebro, ¿verdad? Debe ser el almacén del tesoro y la verdad de la palabra de Dios, no un basurero, que es lo como tomamos muchas veces nuestra mente. Y no les estoy diciendo que ya corten los teléfonos, no, Alejandro es un exagerado. Ustedes tomen la decisión que ustedes quieran tomar, pero yo les estoy diciendo que si ellos fueran mis hijos, lo que yo haría. Yo quiero proteger a mis hijos. Y no quiere decir que no puedas ver caricaturas. Puedes sentarte con tu hijo a ver una caricatura y en el momento que veas una mala actitud en la caricatura, explicarle a tu hijo que está mal y a lo mejor apagarle. Miren, ya no iba a decir esto, ayer estábamos viendo una película. Decía PG-13. ¿Qué quiere decir eso? Parental Guidance para niños menores de 13 años. Dije, ay, PG-13, pues qué tan cosas malas pueden pasar ahí. Empezamos a ver la película, empezó bien y jajaja, risa. Y de repente empezaron a decir una de groserías que dijimos, ¿sabes qué? No está bien que estemos viendo esto. Pero me costó trabajo aceptarlo. Pero dije, ay, te le adelanto. Esta escenita fea. Dije, no. Vamos a apagarle. Vamos a ver otra cosa sana. Es difícil que encontrar algo sano en la tele, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Necesitamos proteger nuestra mente. No quedarme ahí. A ver, pues soy fuerte para soportar esto. No, si está fea la película, si están diciendo groserías, si están animando a hacer cosas desagradables, si están hablando de cosas en contra de la Biblia, ¿por qué voy a seguir apoyando eso? ¿Y por qué voy a seguir permitiendo que mis hijos se llenen su mente, su corazoncito, de esas cosas? Paz. Bye bye, de tal padre, tal hijo. Así se llamaba la película para que no la vean. Bueno, ¿sabes de qué debemos de llenar nuestra mente? Abran Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Esto es lo que debe ocupar nuestra mente, o la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra mente y nuestro corazón. Filipenses 4.8, Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. De esto es de lo que debemos estar llenando nuestra mente. Si queremos ser siervos útiles y tener una mente que sea pura y agradable al Señor. Te aseguro que ninguna de estas cosas las vas a encontrar en YouTube. ¿No? Otra vez, no estoy en contra de que vayan a pagar, tirar sus televisiones y... No, ustedes pueden tomar la decisión que ustedes quieran, pero tenemos que seleccionar el contenido de las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Y no solamente pues ahí adelantarle, ¿no? Y decirle, ah, explícale, luego, ¿por qué le adelantaste, papi? Ay, hijo, pues es que mira, que evita eso. Dice, huye, aléjate de ese tipo de cosas. ¡Pum! ¡Córtale! ¿Verdad? ¿Cuáles razonamientos aquí necios, ignorantes, son de los que habla Pablo? ¿Qué quiere decir racionamiento? Aquí está hablando Pablo de argumentaciones, de cuestionar o de debatir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Luego dice razonamientos necios. ¿Qué quiere decir necio? Son palabras fuertes, pero necio quiere decir tonto, estúpido, sin sentido. ¿Ok? Argumentos tontos, necios, sin sentido. Luego dice ignorante. ¿Qué quiere decir ignorante? Pues sin educación, sin instrucción, sin disciplina. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no tengas nada que ver con las discusiones tontas y sin sentido. Aléjate, rechaza eso. No vale la pena que pierdas tu tiempo en esas cosas. Además, te va a causar daño. Porque una vez que entra ahí, ahí se va a quedar en tu mente. Todas esas cosas provocan solamente pleitos y rencillas. Entonces, si alguien viene a nosotros con un corazón sincero a cuestionarnos el por qué creemos lo que creemos acerca de Jesucristo, Entonces hacemos lo que el apóstol Pedro dice, ¿no? Y lo leímos, lo leí esta mañana en 1 Pedro 3, 15. Les damos la razón de la esperanza que hay en nosotros. Si vienen con un corazón dispuesto de veras, sincero, a oye, explícame acerca de Cristo. Entonces, nosotros damos esa razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero lo hacemos, Pedro agrega al final, con reverencia, lo hacemos con mansedumbre. No estamos para boxear, no estamos para debatir, para argumentar. Pero si una persona viene con malas intenciones a cuestionar o a debatir acerca de lo que dice la palabra de Dios con el puro propósito de argumentar, entonces, ¿qué debemos de hacer? Recházalo. Aléjate. Pérdida de tiempo. Porque no tienen un corazón sensible a la palabra. No están listos. Y ni te vas a llegar a nada y vas a terminar en pleito con eso. Mejor, buenas tardes, me dio gusto verte. Dios le ama, hasta luego. ¡Ay, pero! Hasta luego. Yo creo que eso les va a afectar más, ¿verdad? Porque se van a quedar así enchilados, como dicen, ¿no? Para más, pero nosotros fuimos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. No a argumentar, no a debatir en cuestiones necias, ¿no? Fuimos llamados a proteger nuestras mentes de las mentiras de Satanás. Fuimos llamados a mantener nuestras mentes en las cosas del Señor. Por eso siempre trato de animarles a estar tratando de memorizar versículos. No es porque, ¡ay, este fastidioso! Ya bien los imagino ahí pensando, ¡ay, otra vez este! ¿Qué piensa que no tengo nada que hacer? Si han de estar pensando, ya lo sé. Pero no me importa, no me importa. Porque es lo que quiero. Yo deseo que cada uno de nosotros estemos ahí en la palabra. Es lo que vale la pena realmente. Y si les canso, pues ahí después le echan la culpa al Señor. ¿Ah? A mí no me echen nada. Así es, el siervo útil debe tener una mente pura y debe tener un corazón puro. ¿Ok? Entonces, ya nada más terminamos otra vez. Si queremos ser siervos útiles, debemos asociarnos con aquellas personas que tienen un corazón puro. Debemos mantener nuestro propio corazón puro, porque lo que somos por dentro manifiesta lo que somos por fuera, y debemos mantener una mente pura, protegiéndola, guardándola. Si tú eres líder en tu casa, si tú eres papá, tú tienes la responsabilidad de proteger tu casa. ¿Sí? ¿Qué estás viendo, hijita? ¿Qué estás viendo, hijito? ¿Verdad? ¿Tu esposa? ¿Qué estás estudiando? Vamos a memorizar los versículos. Esta semana Adrián y yo estábamos ahí, dale, dale con los versículos. ¿Ah? Animándonos unos a otros a estar en la palabra. Es lo que yo quiero animarles a ustedes. A vivir una vida con propósito. Para servir al Señor y ser verdaderamente útiles, necesitamos tener un corazón puro y una mente pura. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por pues todas las exhortaciones que recibimos de ella. Permítenos, Señor, de veras a dedicar nuestro corazón, dedicar nuestras mentes a cosas que valen la pena. Ayúdanos a de verdad limpiarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan, aun cuando nos llamen mucho la atención o que parezcan que son inofensivas. Sabemos que no es así, y que si seguimos en esas cosas, al final va a causar algo grave en nuestras vidas. Y no solamente con nosotros, sino con nuestra familia. Te pido, Señor, que nos ayudes a guardar nuestro corazón y a guardar nuestras mentes de las insidias de Satanás. Ayúdanos, Señor, a huir en situaciones de peligro, no quedarnos ahí, Señor. Y gracias por tantos ejemplos que nos das en tu palabra de cómo debemos hacer también nosotros cuando nos encontramos en una situación así. Ejemplos no nos faltan. La cosa es, ¿queremos hacerlo? Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos sido infieles. Ayúdanos a hacerte fiel y de verdad a ponerte a ti en el primer lugar en nuestras vidas. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, danos un corazón sincero, danos un corazón puro, danos una mente pura, Señor. Ayúdanos a vencer esas tentaciones que tenemos, de cosas que nos llegan de este mundo y que es tan fácil que nos enredemos en ellas. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.